Hace tres minutos pasamos a transmitir el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus con la presencia del gobernador Bordet, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bailo, y la secretaria de Salud, Karina Re.
A partir de este momento, comienza el informe del gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el gobernador Gustavo Bordet.
Entrerrianos, entrerrianas, muy buenos días. Hemos estado trabajando durante estos días sistemáticamente con todos nuestros equipos de gobierno, con los intendentes de la provincia de Entre Ríos mediante videoconferencias, también con nuestros legisladores, tanto diputados como senadores, articulando acciones y gestiones para ir optimizando nuestros recursos, nuestras acciones durante este periodo de emergencia por el cual estamos atravesando. Quiero hacer mención expresamente a que en el día de ayer he mantenido una videoconferencia con el presidente de la Nación y el resto de los gobernadores de la República Argentina. En esa videoconferencia tuvimos el abordaje de varios temas, pero específicamente lo que nos atañe a la marcha de los efectos de la pandemia en nuestro país, en nuestra provincia, hemos decidido reforzar los controles, no flexibilizarlos y tener en cuenta que justamente se ha demostrado y se ha comprobado que el hecho de poder tener medidas duras, como el caso del autoaislamiento obligatorio, ha posibilitado el aplanamiento de la curva en casos que se han producido de coronavirus en el país y particularmente en la provincia de Entre Ríos, donde todavía, por el momento, no hay casos de circulación masiva. Entonces, esto significa que las medidas que se han tomado hasta el lunes 13, seremos inflexibles en el cumplimiento de las mismas. Luego, durante este periodo, iremos evaluando para que a partir del 13 puedan determinadas actividades ir reanudándose o retomándose de acuerdo a los criterios que nos vaya marcando el comité de expertos que trabaja sobre el particular. Entendiendo que poco a poco, a medida que el tiempo avanza, hay actividades donde no incluyen a grupos que están en factor de riesgo, es decir, mayores de 65 años, que si se toman las precauciones y las medidas necesarias podrían ir desarrollándose. Este fue el tema que ha dominado y ha predominado la charla que tuvimos con el presidente en el día de ayer. También el compromiso de fortalecer los controles de los ingresos en la provincia de Entre Ríos, siempre respetando los derechos constitucionales que les corresponden a todos los ciudadanos, pero también existe el decreto de necesidad y urgencia que ha firmado el presidente, donde establece quiénes son los que pueden circular e ingresar a nuestra provincia y claramente está limitado a aquellas personas que tienen un motivo específico como trabajo, por ejemplo, o que transportan sustancias alimenticias y que favorecen el abastecimiento de la mesa de los entrerrianos. En esto seguiremos controlando, como lo venimos haciendo con la policía de la provincia de Entre Ríos, los 7 pasos fronterizos, tanto los que nos comunican con la provincia de Santa Fe, como los que nos comunican con la provincia de Buenos Aires, y los 3 que nos comunican con la provincia de Corrientes. Habida cuenta también que en la provincia de Santa Fe y en Buenos Aires hay circulación activa del virus, y esto nos obliga a reforzar justamente este tipo de controles. También quiero anunciar que hemos trabajado para buscar estímulos y para lograr beneficios para muchas actividades que hoy están sufriendo los efectos económicos de no poder desarrollar normalmente sus actividades. En este sentido, hemos acordado con el Banco de Entre Ríos, que es el agente financiero de la provincia, la disponibilidad de un crédito por 1.000 millones de pesos a una tasa que está por debajo, muy por debajo, la mitad por debajo de los índices inflacionarios, el 24%, que luego el ministro de Producción explicará y detallará en qué consisten y cuáles son los plazos de gracias y el tiempo de devolución, pero también de parte de la provincia hemos tomado la decisión de que todos los créditos que se destinan por esta modalidad o por otras modalidades en el marco de estas emergencias serán eximidos del impuesto de sellos que cobra la provincia para que exista una bonificación más sobre la tasa que de por sí ya ha sido bajada. También quiero referirme a un tema puntual que se ha planteado en reiteradas oportunidades y que tiene que ver con el decreto que habíamos emitido para asimilar el no corte de servicios como eléctrico o de gas en la provincia, el decreto nacional. Hemos incluido en la provincia, porque el decreto nacional no los tenía incluidos, a los clubes sociales y deportivos y a las entidades culturales, a las salas culturales, que también, como todos sabemos, por la inactividad tienen que pagar los costos fijos y al no tener actividad se dificulta y se complejiza el pago de los mismos. Estamos en materia sanitaria, como todos saben y como ahora explicarán los especialistas, trabajando fuertemente con un equipo profesional que está abocado las 24 horas a combatir la pandemia. Un equipo que está conformado por médicos, por epidemiólogos, por enfermeros, por enfermeras, por agentes de salud, por kinesiólogos, por todos aquellos quienes están en la primera línea de acción trabajando fuertemente para reducir el impacto de esta pandemia en Entre Ríos, y la verdad que estamos teniendo resultados que nos satisfacen, pero que también nos obligan a redoblar el esfuerzo. Por otro lado, también quiero destacar, como hablaba hace un momento, de los controles policiales que estamos teniendo, y en este sentido la Policía de Entre Ríos también ha actuado con muchísima profesionalidad, con mucho respeto, pero siendo inflexible a la hora de aplicar las sanciones correspondientes a quienes violan lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia y no cumplen con el aislamiento social obligatorio. Y en esto seguiremos controlando con la misma dureza y reforzaremos los controles en estas fiestas de Pascua. También, por otro lado, mi reconocimiento a todos quienes están trabajando desde la economía social para proveer de equipos y elementos a nuestros hospitales, a nuestros profesionales. Recién vengo de un lugar muy pequeño que está aquí cerca de Paraná, que es Aldea Engelfeld, donde una cooperativa formada por mujeres trabaja en la confección de barbijos que hoy no están disponibles en el mercado y lo hacen a un precio muy bajo, pero que también le permite el sustento. Esto es fruto de la aplicación de programas como Manos Entrerrianas y como el estímulo de la economía social. Y por supuesto también el reconocimiento a todas las cocineras y al personal directivo que abre las escuelas para que 20.000 chicos puedan tener su ración de alimentos. También estamos, por medio del Ejército Argentino, que esto lo hemos acordado, trabajando con la provisión de alimento caliente en ciudades como Paraná, como Concordia, como Concepción del Uruguay y otras más. Esto es fruto de un trabajo articulado, de un trabajo en conjunto para, como decía anteriormente, resolver los efectos de la pandemia. Que todos deseamos que pase pronto, pero para que eso ocurra debemos cumplir con toda la normativa que está prescripta.
Escuchamos a continuación a la secretaria de Salud, Karina Re.
Buenos días a todos los entrerrianos. Gracias por permitirnos informar. Un repaso de lo que es la información epidemiológica del día de ayer, 7 de abril a las 19 horas. Entre Ríos reporta 20 casos confirmados de COVID. El último registra en el departamento Islas. El paciente está internado en este momento en provincia de Buenos Aires. Hay 9 casos en estudio, 220 casos ya han descartado y 7 casos recuperados. El total de casos estudiados es de 243. En relación al aislamiento social preventivo obligatorio en el que nos encontramos en este momento, queremos hacer referencia que esto ha permitido que la provincia mantenga actualmente una curva casi aplanada en lo que se refiere al reporte epidemiológico, y esto le ha permitido también al sistema sanitario poder potenciar a todos los equipos de salud que están trabajando en cada uno de los efectores en forma mancomunada con todos los actores locales en las distintas ciudades de nuestra provincia, formando sus respectivos comités de crisis, trabajando con todas las organizaciones que se encuentran en las distintas localidades, en una unificación con todas las recomendaciones que desde el Comité de Organización Sanitaria de la provincia se vienen remitiendo a través de los distintos responsables de nuestros efectores, que hemos ido manteniendo progresivamente a través de la virtualidad y de teleconferencia reuniones con las diferentes localidades y efectores que integran las regiones sanitarias de nuestra provincia. Esta semana tuvimos una teleconferencia con la ciudad de Concordia específicamente, y esto lo vamos a ir manteniendo a lo largo de los días para poder concretar y definir los espacios de aislamiento social que tenemos que ir preparando cuando pasemos a la próxima fase epidemiológica y en la que tengamos que garantizar el aislamiento obligatorio de las personas que están confirmadas y que no pueden cumplir adecuadamente el aislamiento domiciliario con todas las recomendaciones que implica y con el seguimiento epidemiológico de rigor. En el día de hoy estuvimos en teleconferencia con el Ministerio de Salud de la Nación y con el equipo que acompaña al doctor Ginés González García, como lo venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo, en el cual se fueron informando de las nuevas recomendaciones para todos los equipos de salud, tanto desde el punto de vista operativo, con lo que tiene que ver con el equipamiento que se está distribuyendo a lo largo de estos días para todo el país en forma equitativa y organizada. En este sentido, también pudimos recibir información respecto de una nueva línea de financiación para los comités de organización sanitaria que se han ido formando en todas las provincias, y a medida que cada provincia ha reportado la conformación de su equipo, ¿sí? Esto está financiado desde la Nación y nos va a permitir a nosotros también una mejor organización estratégica, operativa, en relación a todas las líneas de trabajo que venimos teniendo desde nuestro comité. En el día de hoy tenemos programada una reunión con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos. También hoy tuvimos una reunión con representantes de la obra social de la provincia. Todo esto tiene que ver con la articulación y con la estrategia sanitaria que se viene dando a lo largo de toda la provincia para poder centralizar la atención fundamentalmente de los pacientes que van a requerir unidades críticas en la fase de mitigación y poder tener un trabajo coordinado y potenciar de esta manera los recursos humanos que a nivel de los cuidados intensivos resultan escasos, y en este sentido es necesario poder fortalecer algunos espacios de trabajo e intensificar de alguna manera el rendimiento académico y de este recurso. En este sentido, también desde el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, se viene trabajando en forma unificada con la capacitación a través de telerrevistas y a través de capacitaciones online para todos aquellos recursos humanos que fueron que tienen la posibilidad de ser incorporados como intensivistas a partir de la flexibilización que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva acordó con el Ministerio de Salud de la Nación, y esto incluye a profesionales como de las especialidades de cardiología, neumonología, clínica médica, emergentología, para poder acompañar a los intensivistas que ya tenemos en nuestra provincia y que estos van a poder coordinar así las unidades críticas. Recordarle a todos que sigue el plan estratégico de vacunación. Nosotros logramos más de un 100% de efectivización en la vacunación para los equipos de salud, y luego de vacunar a los equipos de salud comenzamos con la vacunación en los grupos de riesgo. Esta tarea continúa a través de todos los efectores de la provincia. Algunos ya han concluido este periodo de vacunación. Estamos esperando un nuevo ingreso de las vacunas del Ministerio de Salud. Y los lugares que todavía no han llegado, queremos decirle que estén tranquilos, que van a recibir la vacunación domiciliaria como fue programada y planificada en cada una de las localidades de nuestra provincia. Recordar también que en relación a esta cuarentena preventiva obligatoria que se viene llevando a cabo, desde el Comité de Organización iremos acompañando las decisiones desde el Ministerio de Salud de la Nación, Presidencia y, por supuesto, Gobernación, y este acompañamiento de la liberación progresiva de las actividades económicas tiene que ver fundamentalmente con el resguardo que es necesario fundamentalmente para las poblaciones de riesgo. Ello incluye mayores de 65 años con factores de riesgo o comorbilidades, y todos aquellos entrerrianos que se encuentren en mayor estado de vulnerabilidad. En este sentido, el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social también es un trabajo que se viene haciendo en forma conjunta en lo que tiene que ver con alimentación y fundamentalmente el seguimiento epidemiológico de los sectores más vulnerables. En cuanto al uso del barbijo, que es una consulta bastante frecuente que recibimos, seguimos sosteniendo y lo hemos repetido en diferentes oportunidades, que el uso de barbijo es de exclusividad de los equipos de salud, fundamentalmente lo que tienen que ver con los barbijos especiales y los barbijos quirúrgicos. Y si bien hay algunas recomendaciones en algunos sectores que han sido emitidas desde algunas instituciones en relación al uso de un cubreboca, de un barbijo casero, nosotros insistimos en que el uso de estos elementos tiene que ser exclusivo del equipo de salud, porque generalmente lo que va a dar lugar es al desabastecimiento y a la falta de estos recursos para los equipos de salud. La recomendación fundamental es mantener las medidas de higiene que tienen que ver con el lavado de manos, con el distanciamiento social y con que las personas que tienen síntomas respiratorios, ¿sí?, eviten salir, eviten ir al supermercado, eviten circular. En el caso de aquellos que no tengan otra opción, que lo tengan que hacer, en ese caso, sí, podrían utilizar algún elemento de protección facial para evitar la aerosolización, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, el barbijo es de uso exclusivo para el equipo de salud.
Habla a continuación el ministro de Producción, Juan José Bailo.
Bueno, buenos días para todos. Compartir con ustedes que de la misma manera que lo ha hecho el gobernador, teniendo reuniones institucionales con distintos sectores de la vida pública y de la sociedad entrerriana, hemos recibido la instrucción de él de tomar contacto con todos los sectores de la producción que representen a las distintas cadenas de valor con las que cuenta la provincia. En esta semana, entre el día de ayer y hoy, me he reunido personalmente con la Federación de Panaderos, una institución que agrupa a más de 1,000 comercios. Me reuní también con la Federación Económica de Entre Ríos, que representa a los centros comerciales de la provincia. Me reuní con la Cámara Empresaria de Turismo, que agrupa mayoritariamente a los prestadores turísticos, con APYME, que representa a las pequeñas y medianas empresas, y también con el Consejo Empresario Entrerriano. Obviamente nosotros estamos teniendo un diagnóstico de la situación y estamos viendo cómo ha impactado en la actividad económica las medidas tomadas en el marco de la pandemia. Y también remarcar que nuestros vectores son las medidas que toma Salud, ¿no? Que toma tanto el presidente de la Nación, acompañado por el grupo de científicos, y que el gobierno provincial adhiere y acompaña. Estas medidas inevitablemente tienen consecuencia en la actividad económica y generan un impacto negativo. Por eso es que nos reunimos y nos vamos a seguir reuniendo con todos los sectores para compartir con ellos los esfuerzos que está haciendo el gobierno provincial para acompañar esta coyuntura muy desfavorable que están teniendo. También las gestiones que estamos haciendo ante el gobierno nacional de distintas medidas que después podemos compartir algunas con ustedes. Y por sobre todas las cosas, tratar de ir ya pensando cómo construimos una agenda para cuando vayamos saliendo, cuando las autoridades de salud y el presidente de la Nación vayan marcando cómo vamos saliendo de este elemento social, preventivo y obligatorio. Indudablemente habrá mucho por trabajar, hay realidades diversas, hay sectores que han podido seguir trabajando, como todo lo que es la industria agroalimentaria y el sector primario, el sector del campo. Algunas líneas industriales han podido seguir trabajando, los supermercados y los comercios de cercanía. Pero hay un innumerable sector, un porcentaje importantísimo de nuestra actividad económica que se ha resentido notablemente. En ese marco se han tomado distintas medidas, desde la adhesión al decreto 311 que ya enumeró el gobernador, que es muy importante, que propende a prohibir la suspensión de los servicios públicos a determinados sectores de la sociedad, a los sectores más vulnerables y sobre todo a las empresas, a los comercios, a las pymes, prestadores turísticos, a un amplio espectro de todos nuestros comercios y de nuestros empresarios durante los próximos 180 días. Cuando conversamos con los sectores de la producción, hay diversos pedidos, ¿no?, y cuestiones para trabajar en conjunto. Pero lo que hemos priorizado, y en esto coincidimos todos, tanto las entidades como nosotros como autoridades públicas, es en trabajar líneas de financiamiento que atiendan a dos cuestiones, a capital de trabajo y fundamentalmente al pago de salario, para que puedan preservar la cantidad de empleados, para que las consecuencias tampoco deriven en un incremento de la desocupación, y para nosotros es un tema muy sensible y prioritario que se puedan preservar toda y cada una de las fuentes de trabajo de nuestra provincia. Por eso hemos transmitido al Gobierno Nacional el desarrollo de líneas de financiamiento en este sentido. El Gobierno Nacional las ha implementado en los últimos días y también simultáneamente hemos trabajado de manera conjunta desde el gobierno provincial con las autoridades del Banco de Entre Ríos para poder desarrollar una línea de crédito que atienda esta cuestión. Y en este sentido, el Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, ha lanzado dos líneas de crédito, una por 600 millones de pesos, que es para capital de trabajo y el pago de haberes. Esa es con un periodo de 12 meses, con una tasa del 24% y con un periodo de gracia de 90 días. Y después hay otra línea de crédito que es por 400 millones de pesos exclusivamente para el pago de haberes para aquellas firmas o comercios o empresas que tengan algún inconveniente con garantías. Esa línea se garantiza con el FOGAR, que es un fondo de garantía que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. También esta línea de crédito la debe implementar los otros bancos de la línea privada, del sector privado, que tienen filial y sucursales en nuestra provincia. Así que esto le transmitimos a quienes gestionen estas líneas, que por favor, si tienen algún inconveniente, nos los transmitan. En la página del Ministerio hay un teléfono de contacto, ya que también se han modificado notablemente las condiciones para ser sujeto de crédito. Es decir, que se ha contemplado la situación crítica actual que tienen los comerciantes y los empresarios para calificar y para que puedan obtener estas líneas de crédito. Quiero destacar, por último, que también en un convenio que ha firmado el gobernador con el Consejo Federal de Inversiones se ha establecido una línea de créditos para emprendimientos turísticos de hasta 300.000 pesos a sola firma, con un año de gracia y con un periodo de plazo, de 3 años, y también por un monto de hasta 1.800.000 pesos con garantías reales. Entendemos que esto es prioritario para nosotros en alguna de las medidas que venimos tomando, y seguramente con el transcurso del tiempo iremos tomando algunas más, en los sectores que están más afectados, y uno de los que lamentablemente más afectado va a ser el turismo y la gastronomía. Por último, hay innumerables medidas que ha tomado el Gobierno Nacional y también el Gobierno Provincial desde ATER para tratar de contener esta situación y dar algún tipo de respuesta. Seguimos evaluando algunas más, que seguramente en el transcurso de las próximas semanas iremos tomando decisiones y el gobernador irá anunciando. Pero todas las medidas que ya se han tomado a nivel nacional y a nivel provincial están en la página del Ministerio de la Producción, con teléfonos de contacto para asesorarlo a los comerciantes, a nuestros empresarios, en la gestión de los mismos. Así que no duden en consultar a la página y en establecer algún tipo de contacto, porque estamos para ayudarlos en esta situación crítica.
Seguidamente daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. Recordamos que es una pregunta por medio de comunicación. Las que no se lean hoy serán respondidas por correo electrónico. En primer lugar, de Radio Folk, de Concepción del Uruguay. Señor gobernador, el presidente ha pedido sugerencias para enfrentar esta crisis. ¿Qué recomendación dará usted?
Bueno, primero las recomendaciones de salud son lo más importantes, porque justamente la pandemia lo que ataca es a las personas en su salud integral. Es fundamental lo que todos conocemos, que pasa primero por el autocuidado, por las normas de higiene, de mantener las distancias y cumplir estrictamente las normas de autoaislamiento social obligatorio que están dispuestos, de cuarentena como comúnmente se denomina. Después, bueno, hay una batería de medidas que son públicas, que son de conocimiento, que las hemos tomado y que permanentemente nuestros equipos están trabajando para contener la pandemia dentro de lo que es el territorio de nuestra provincia. Después hay efectos que son colaterales, que derivan de la salud y que tienen que ver con cuestiones y aspectos económicos, donde hay que encontrar estímulos, beneficios para poder ir en ayuda de los sectores que están siendo más golpeados por las medidas y que no están teniendo el nivel de actividad que requerían, o en otros casos directamente no están teniendo actividad. Esto es un tema que vamos trabajándolo junto con el Gobierno Nacional y también lo hacemos con el Gobierno Provincial, un tema de recurrente preocupación. Pero la situación económica, como uno puede ver, es realmente compleja, desde la actividad privada. También, obviamente, esto repercute en las finanzas públicas. Ahora, coincido y tengo el mismo pensamiento que el presidente y que los gobernadores argentinos. La economía se puede recuperar, la salud si se daña es irrecuperable. Y esta es la prioridad clara que hoy tenemos y está dirigida en ese sentido. Y estamos tomando, repito, todas las medidas, no solo sanitarias, sino en todos los aspectos para contener esta pandemia como se está realizando, no de una manera aislada en la provincia de Entre Ríos o en cualquier otra provincia, sino en todo el país, trabajando articuladamente desde lo nacional, desde lo provincial y también con los gobiernos municipales.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para el gobernador Bordet. En la videoconferencia con el presidente Fernández, ¿quedó definido qué tipo de cuarentena se aplicará en Entre Ríos a partir del lunes? ¿Habrá reapertura paulatina de la actividad comercial ahora cerrada?
Bueno, lo mencioné justamente en la introducción. La videoconferencia, que fue extensa, fue una videoconferencia de más de 4 horas que tuvimos los gobernadores con el presidente, tuvo un universo muy amplio de propuestas, de ideas, y donde se irán definiendo en esta semana que queda hasta el 13 de abril. Hay medidas que se tomarán en algunos casos parcialmente, en otros casos sectorizadas, quizás por provincias, pero estamos delineando cuáles son las acciones, cuáles son las actividades que se podrán desarrollar, y en esto estamos trabajándolo. Todo depende, obviamente, de cómo avanza la pandemia, todo depende también de las recomendaciones que el Comité de Emergencia en Entre Ríos realiza y que también hacen los asesores expertos que están trabajando con el presidente. Repito, lo que hablamos ayer es de trabajar con este ordenamiento que venimos llevando a cabo y también entendiendo que la flexibilización de la cuarentena tiene que ir siendo con gradualidad, tiene que ir siendo con responsabilidad y se tiene que ir dando en grupos de sectores que, como bien explicó la doctora recién, no abarquen a aquellos que están en riesgo, es decir, mayores de edad, quienes tengan enfermedades prevalentes, quienes tengan alguna situación que los ponga en riesgo. Esto se irá definiendo durante esta semana, ayer lo hemos comenzado a trabajar en profundidad con el presidente y seguiremos haciéndolo para que podamos, una vez finalizado este periodo hasta el 13 de abril, tener ya las disposiciones técnicas y legales para poder ir avanzando en medidas sobre la cuarentena de manera más específica.
Siguiente pregunta, DLT41 Gualeguaychú, para el ministro Bailo. ¿Cómo se van a implementar los créditos acordados con el Versa, teniendo en cuenta la urgencia de los sectores a los que están destinados y la necesidad de desburocratizar la acción?
Bueno, estos créditos, tanto los del Versa como los de los otros bancos privados, tienen una operatoria simplificada. Se hacen bajo distintos criterios. El del pago de personal se hace bajo el monto a otorgar, bajo una declaración jurada que tiene que ver con los haberes pagados en el mes de abril, un formulario que los comerciantes y empresarios conocen y los contadores, que es el F931, que declara toda la masa salarial, es decir, todo lo que pagó un comerciante o un empresario de masa salarial en febrero. Ese es el monto que se debe otorgar y se han flexibilizado de manera importante y sustancial los requisitos para ser aprobado como sujeto de crédito, como para poder otorgarlo. Inclusive podrían entrar, pueden calificar como beneficiario de estos créditos a aquellas personas físicas o jurídicas que estén en situación de mora hasta la calificación 3 del Banco Central de la República Argentina, algo que era imposible hasta antes de esto, se ha flexibilizado y esto ha sido un pedido de todos los sectores productivos que nosotros hemos trasladado y el trámite debería ser muy expeditivo.
Siguiente pregunta, de Canal 9 Litoral. ¿Cómo se va a implementar el tema de controles para que no haya abusos de precios por parte de los comerciantes? ¿Habrá clausuras y retiro de mercaderías?
Bueno, desde la Dirección de Defensa del Consumidor estamos trabajando de manera importante en todas estas semanas, por indicación obviamente del gobernador. Quiero compartir con ustedes que se ha trabajado en conjunto con AFIP, con las municipalidades, inclusive se ha incorporado al personal de la Dirección de Fiscalización como para dotar de más personal a la Dirección de Defensa del Consumidor. Se establecieron controles en 11 ciudades ya se hicieron inspecciones. Estas 11 ciudades cubren aproximadamente el 60% de la población entrerriana y se hicieron ya clausuras, concretamente en Paraná y en la ciudad de Balsas Bilbaso, y se han hecho actas también con sanciones. Vamos a seguir trabajando en este sentido. La ley de defensa de la competencia le da facultades a los intendentes también para trabajar en el control de precios y un DNU del presidente Alberto Fernández también ratifica esta decisión. Así que más allá de lo que venimos haciendo, ahora sumando la actividad o el control de los intendentes, vamos a poder mejorar esta tarea de fiscalización.
Siguiente pregunta, de informe digital, para el gobernador. Ayer el presidente confirmó la creación de un fondo para asistir financieramente a las provincias. Será por 120 mil millones. ¿Cuánto le corresponde a Entre Ríos?
Bueno, a ver, aquí hay distintos elementos. Hay un fondo que se compone por ATNs que no están distribuidos. Los ATNs siempre es un elemento que se manejó discrecionalmente el Ministerio del Interior. En la gestión anterior iban dirigidos a los municipios, la provincia recibía y se los giraba a los municipios, cuya decisión tomaba unilateralmente el Ministerio del Interior. Los ATNs significan aportes del Tesoro Nacional y que están destinados para resolver desequilibrios financieros. Obviamente, esta situación de dificultad en las finanzas públicas por la gran pérdida de recaudación hace que haya desequilibrios, y en este sentido se asignó ese monto, que el total de ese monto son 60 mil millones, para ser distribuidos de manera proporcional en un periodo de tiempo entre las provincias. La primera distribución se hará, tengo entendido, en los próximos días, que es más o menos el equivalente a 20 mil millones. A Entre Ríos les debe tocar un 4%, más o menos, que es el porcentaje de coparticipación que recibe la provincia de Entre Ríos. Eso es más o menos lo que ocuparía, que alcanzaría para cubrir en parte, no en su totalidad, en una parte, en una porción, el desequilibrio financiero que produce la pérdida de recaudación. Los otros 60 mil millones, que es para con los cuales se totalizan los 120 mil millones, es el fondeo de un fondo fiduciario que presta dinero a las provincias. Estos préstamos se harán a las provincias que lo soliciten oportunamente cuando se realice el fondeo, y consiste en un crédito que tendrá un periodo de gracia hasta fin de año y se devolverá en 24 meses a una tasa entre el 24 y el 26%. Esto es lo que se conversó ayer y, bueno, que se instrumentará en los próximos días.
Siguiente pregunta, de Canal 11, para Karina Re. ¿Entre Ríos tendrá algún procedimiento especial para la continuidad de la cuarentena desde la semana próxima, debido a que no existen en la provincia tantos casos como en Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Chaco?
Bueno, en relación al levantamiento de esta cuarentena, en función de lo que determine la Presidencia y en el Ministerio de Salud de la Nación, Entre Ríos va a adecuar su actividad a lo que se establezca desde Presidencia y desde Gobernación, y, como lo decía hoy, lo que vamos a tratar de resguardar fundamentalmente son aquellos sectores más vulnerables, no solo por su grupo etario, sino también por las comorbilidades que estos pueden presentar y aquellos que se encuentren habitacionalmente en estados de vulnerabilidad. Es decir, vamos a resguardar en este levantamiento que acordamos va a ser progresivo, ¿sí?, en procurar que todo este grupo de personas, este grupo de entrerrianos, tengan las mejores condiciones para poder mantenerse bajo un estado de no vulnerabilidad frente a la liberación de la cuarentena.
Siguiente pregunta, del servicio informativo de LT14, también para la Secretaría de Salud. ¿Podría confirmar si el protocolo del COVID-19 indica que los fallecidos por este virus deben ser cremados? Y si es así, ¿está preparada la provincia para esto?
Bueno, el protocolo para el manejo de cadáveres no dice que los pacientes deben ser cremados. Sí, hay recomendaciones específicas que fueron cursadas desde el Ministerio de Salud de la Nación a cada uno de los efectores, donde aplica cuál debe ser el correcto manejo de los cadáveres por COVID. Deben utilizarse bolsas especiales para colocar las personas fallecidas, y luego de eso las recomendaciones para llevarlas a los lugares, a las funerarias, donde ya han sido informadas de cuáles son los elementos de resguardo y cómo debe procederse con las personas que manejan cadáveres y cómo se debe hacer la adecuada limpieza de los equipos de transporte en estos casos.
Siguiente pregunta, de micrófono digital, para el ministro Bailo. ¿Qué opinión le han dado los intendentes con relación al control de precios que sugirió el presidente Alberto Fernández?
Se han mostrado muy favorables, digamos, porque los intendentes indudablemente tienen la cercanía y la proximidad con el vecino y están recibiendo quejas y reclamos de los ciudadanos de que algunos sectores, por mera especulación o por dominancia en el mercado, están remarcando y no están respetando el listado de precios máximos vigente que ha emitido el Gobierno Nacional. Así que dotar y fortalecer a las capacidades administrativas locales para que nos acompañen en este control, no solo es de ayuda para el Gobierno Provincial, sino que los mismos intendentes quieren tener, por su responsabilidad, un protagonismo importante en esto.
Última pregunta, de nueva zona de Viale, para el gobernador Gustavo Bordet. ¿Pudieron plantear al presidente de la Nación la situación que está ocurriendo en las provincias con algunos sectores de la economía?
Sí, por supuesto. Se plantearon todas las preguntas que realizaron los gobernadores, que por supuesto cada provincia tiene sus particularidades propias, ¿no? Nosotros acá en Entre Ríos tenemos actividades que lo había planteado la vez anterior y que estaban referidos a citricultura, donde se emplean más de 20.000 trabajadores en el Departamento Concordia, el Departamento Federación, para que las actividades se realicen y bueno, están contempladas dentro del DNU, dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia, y se están realizando. Se amplió luego a la industria forestal, que también es muy importante en nuestra zona y que no genera y no conlleva riesgos. Y también lo que nos pidió el presidente en la conferencia de ayer es que los gobernadores le hagamos llegar una propuesta de cada provincia de cuáles son las actividades que pueden estar exceptuadas para la próxima etapa. Y en esto estamos trabajando con el ministro de Producción, con el ministro de Economía, con la ministra de Salud, para unificar una propuesta de Entre Ríos que la vamos a hacer llegar al presidente a la brevedad posible para que sea contemplada y poder ser aplicada a partir del 13 de abril. Pero el presidente conoce perfectamente la realidad de la provincia de Entre Ríos, así también como el resto, porque repito, la reunión demoró más de 4 horas, la videoconferencia, donde pudimos explayarnos y hablar de temas incluso por ahí muy particulares de cada provincia. Para finalizar, quiero también hacer mención que la compra centralizada que dispuso el Ministerio de Salud de Nación de elementos que son centrales para esta emergencia, como los respiradores, con lo cual nosotros hemos adherido y estamos de acuerdo, porque tiene que haber un órgano rector, primero para evitar que haya más ofertas que respiradores efectivamente, y que los precios no sean abusivos sobre los mismos, y que además sea el Ministerio de Nación quien distribuya de acuerdo a las necesidades, no solo de cantidad de habitantes, sino también de casos que se produzcan, y que exista un criterio razonable. Quiero mencionar que la provincia de Entre Ríos ya empezó a recibir estos respiradores de la compra centralizada. Hemos recibido en el día de ayer para el Hospital de la Baxada, luego estaremos recibiendo otros más para Concordia, y semanalmente se irán recibiendo más respiradores, como así también otros elementos como ecógrafos para tratamiento justamente de COVID, como por ejemplo material para las personas y los profesionales que trabajan en el área específica de atención a pacientes que tienen el virus. Y esto forma parte justamente de estas políticas articuladas que hemos llevado adelante. También, en el mismo sentido, continuamos trabajando con las reparaciones de los hospitales, con el acondicionamiento para tener todas las camas necesarias y, como dijo la Secretaría de Salud, con la articulación de un sistema de salud integrado único en la provincia de Entre Ríos, entre los efectores públicos y los efectores privados, porque la salud es una sola. A todos los entrerrianos y a todas las entrerrianas quiero agradecerles por el alto cumplimiento y acatamiento que tiene la provincia de Entre Ríos en esta cuarentena, y a pedirle que no aflojemos en estos días que nos quedan hasta el 13 de abril y que después podamos seguir cumpliendo con las nuevas medidas para derrotar la pandemia, que es un objetivo que nos hemos propuesto entre todos. Muchas gracias.